Muy buenas tardes, hermanos. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de compartir su palabra en este día. Les pido, por favor, nos pongamos de pie para tener una lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer juntos el capítulo, del capítulo 2 del libro de Efesios. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 a partir del versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Hasta ahí, hermanos. Vamos a hacer una oración antes de empezar la meditación de esta tarde. Nuestro gran Dios, estamos delante de ti en esta tarde. Gracias por tu bondad, por tu misericordia y por esa nueva vida que tú nos das en Cristo. Señor, en esta tarde te pido que se escuche tu voz, Señor, y no la mía. Señor, que tu palabra resplandezca en nuestros corazones para tu gloria y honra únicamente. Señor, te pido que bendigas todo lo que hagamos en este día y que tu palabra sea expuesta para que nosotros podamos alimentarnos y edificarnos en ti. Lo pido todo esto en los méritos de Cristo, en Salvador. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. En esta tarde vamos a ver el tema El gran pero de Dios. El gran pero de Dios, y para ello vamos a ver tres ideas. En primer lugar, lo que éramos, lo que Dios hizo y lo que hoy somos en Cristo Jesús. Lo que éramos, lo que Dios hizo y lo que hoy somos en Cristo Jesús. Y antes de empezar, bueno, quisiera hacerte una pregunta. No sé si te gusta a ti que te pongan peros. Si yo te preguntara, ¿te gusta que te pongan peros? Probablemente diríamos, pues no, ¿verdad? No me gusta que me pongan peros. O a veces cuando estamos chiquitos, a veces nuestras mamás o nuestros padres nos dicen, hey, pórtate bien, no hay pero que valga, ¿verdad? No me pongas ningún pero, ¿verdad? Porque nosotros, mamá, pero es que fíjate, no hay pero que valga. Y a veces lo usamos eso, ¿verdad? O decimos en español, nuestro idioma, usamos los peros siempre como una excusa, como una justificación. Normalmente venimos hablando de un tema, venimos hablando de algo normalmente positivo, y de repente llega un pero, y decimos algo negativo. Es muy diferente, como vemos aquí en el pasaje, en la palabra de Dios, que primeramente hablamos de algo negativo, de una condición que el hombre está separado, está muerto espiritualmente, pero Dios hizo algo y es algo positivo. Normalmente los peros los ponemos para algo negativo, y poniendo un ejemplo muy hermosillense o sonorense, podemos decir, bueno, a mí me gusta la ciudad de Hermosillo, es una ciudad tranquila, es una ciudad pequeña, una ciudad segura, que no tiene baches, no se crean, ¿verdad? Pero, ¿de qué decimos? Hace mucho calor, ¿verdad? Normalmente decimos algo después, algo negativo. Y aquí la palabra de Dios, vemos en el pasaje que vamos a ver, o en este estudio, el gran pero de Dios, cómo Dios muestra algo que es muy importante en nuestra vida, porque dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y vamos a ver este tema, el gran pero de Dios. Y bueno, la primera idea de esta tarde es, en primer lugar, meditar y reflexionar lo que éramos. Pablo empieza en el pasaje, versículo 1, 2 y 3, a hablar de una condición en la cual se encuentra el hombre. Sí, empieza el pasaje diciéndonos, y Él os dio vida. Y Él os dio vida. ¿A quién se está refiriendo Pablo? Se está refiriendo obviamente a nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 1 del libro de Efesios vemos claramente cómo la palabra de Dios nos dice muchas ocasiones, más de 5 o 6 veces dice en Él, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, tuvimos herencia y fuimos adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Y bueno, Pablo que dice, y haciendo referencia, ¿verdad?, a lo que viene hablando en el capítulo 1, y Él os dio vida. ¿Pero por qué nos dio vida el Señor? ¿Por qué necesitamos tener vida espiritual? Oye, pues yo estoy aquí, ¿verdad?, físicamente. Claro que tenemos vida física, pero aquí el Señor habla de una vida espiritual. Y Él os dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Pero quién nos dio vida? Cristo fue quien nos dio vida. Y podría haber empezado el pasaje, y Cristo os dio vida. Y ahí el pasaje nos lo muestra, ¿verdad? ¿Pero por qué nos dio vida? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice la palabra de Dios en Hechos 4:12, que ningún otro nombre hay salvación. Dice, ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pablo se hacía referencia a nuestro Señor Jesucristo, estaba hablando únicamente de Él. Y en segundo lugar vemos que hablaba a nuestro Señor Jesucristo porque así lo estableció el Señor. Únicamente nos puede dar vida a nuestro Señor Jesucristo porque así lo estableció el Señor en Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que Pablo nos enfatiza, la salvación es completamente en Cristo, porque solamente en Él podemos ser santos y sin mancha delante de Él, podemos ser adoptados como hijos suyos y podremos tener redención y perdón por su sangre. Cristo mismo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si volvemos al pasaje, y Él os dio vida, está hablando obviamente de nuestro Señor Jesucristo, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí Pablo empieza a describir ahora nuestra situación, nuestra realidad como seres humanos, que estamos separados completamente de Dios. Empieza a describir una situación muy grave, muy complicada. Y aquí, si hacemos una analogía, imagínate que estás en el hospital, una ilustración. De repente estás en el hospital, te despiertas, estabas inconsciente, te despiertas y te dicen que tuviste un accidente, que algo pasó, tú no recuerdas nada, simplemente te das cuenta que te despiertas en el hospital y no sabes qué pasó y los médicos te dicen, ¿sabes? ¿Tuviste un accidente? Si no hubiera sido por la persona que te ayudó, por la persona que estuvo cerca de ti, que te dio primeros auxilios y que te trajo rápidamente al hospital, probablemente tú hoy estuvieras muerto. Tú no recuerdas nada, claro que te sentirías, híjole, pues yo no recuerdo nada de todo esto que pasó, y claro que te sentirías agradecido con esa persona. ¿Quién fue esa persona que me ayudó? ¿Quién fue esa persona que me rescató? Aquí Pablo está poniendo una condición todavía más grave, más preocupante. No es que estabas en el hospital inconsciente, no es que estabas lastimado, no es que estabas por ahí herido. Dice Pablo que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos completamente. Yo creo que todos estamos conscientes de qué es la muerte. Cuando somos niños, tal vez no tenemos esa conciencia. No sabemos lo que es la muerte. Conforme vamos creciendo, entendemos que la muerte es ausencia de vida. Una persona que está muerta ya no puede caminar, ya no puede oír, ya no puede ver, ya no puede hacer ninguno de sus planes, ya no puede hacer ninguno de los sueños y proyectos que tiene. ¿Por qué? Porque está muerta. Porque está muerta y porque no tiene vida, porque ya no hay vida en Él. Y así dice Pablo que nosotros estábamos muertos completamente en nuestros delitos y pecados. No había manera que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios, que pudiéramos hacer algo para acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque estamos muertos espiritualmente. Un muerto no puede hacer nada, no puede moverse, no puede ver, no puede entender las cosas que muestra el Señor. Si nos hicieran por ahí una autopsia, ¿cuál fue la causa de la muerte? El acta de defunción diría, la causa de la muerte fue sus propios delitos y pecados. Esa es nuestra realidad como seres humanos, esa es la realidad que nos pinta Pablo. Y necesitamos entenderlo y verlo, entender cómo el amor de Dios, únicamente por el amor de Dios en su misericordia, podemos realmente conocer a Dios, podemos entender. Él necesita abrir nuestro entendimiento para que nosotros podamos acercarnos a Él. Él a través de su Espíritu puede mover, ¿verdad?, en nosotros por las abundantes riquezas de su gracia, puede ayudarnos y mover para que nosotros nos acerquemos a Él y seamos salvos. Pero ¿qué es un delito? ¿Qué es un pecado? Y si somos muertos en delitos. Yo creo que todos entendemos lo que es un delito, ¿verdad? En nuestra sociedad, si alguien comete un delito, pues merece un castigo. Hay una ley que dice, si tú cometes este castigo, perdón, este delito, puedes ir a la cárcel o tienes este castigo en particular. Un delito es una acción que va en contra de lo establecido y que se castiga con una pena. Y la Biblia define el pecado como una transgresión a la ley de Dios, pero también como una rebelión a Dios. Y bueno, ¿qué es transgredir la ley de Dios? Los sinónimos de transgredir para los niños son infringir, quebrantar, violar, corromper, desobedecer, etc. Entonces, bueno, dice el Señor que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es una realidad. Si tú y yo ahorita nos examinamos y nos vemos a nosotros mismos y decimos, nos comparamos ante la ley de Dios, si somos honestos, claro que vamos a decir, Señor, he pecado una y mil veces. Peco todos los días de mi vida. No he cumplido ninguno de esos 10 mandamientos como tú anhelas, como tú lo pides en tu santa ley. Dice 1 Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que todos los días pecamos. Niños, sí o no, todos los días pecamos. Desobedecemos a veces en pensamiento a nuestros padres. Y como adultos, ni se diga. Nuestros hijos, y ustedes pueden ver, nuestros hijos pueden decirle muy bien en qué se equivoca, ¿verdad?, su papá. Ellos saben perfectamente en qué fallo, en qué me equivoco todos los días. Y somos pecadores y nos damos cuenta que hemos pecado una y otra vez y pecamos una y otra vez porque somos pecadores, porque el pecar está en nuestra propia naturaleza y no podemos dejar de hacerlo. No podemos. Tenemos esa naturaleza pecaminosa. Hemos recibido esa herencia corruptible de nuestros padres, Adán y Eva. Pecamos por acción, pecamos por omisión y no amamos a Dios como deberíamos amarlo. Y todo ese pecado tiene consecuencias. Tiene consecuencias como la muerte eterna y la vida, la muerte espiritual. Apocalipsis 20, 12 nos dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el versículo 15 dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay un corito que dice, ¿verdad?, cuando allá se pase lista, haciendo referencia a esto, ¿verdad?, cuando allá se pase lista, yo a mi nombre feliz responderé. Debemos recordar y darnos cuenta y entender si nuestro nombre está o no escrito en el libro de la vida. Lo único que valdrá en ese momento es lo que haya hecho Cristo, no lo que hayamos hecho nosotros. Porque tú y yo no merecemos nada. Dice el Señor que estamos muertos en delitos y pecados. Pecamos una y otra vez y continúa el versículo 2 diciéndonos que no solamente eso, pecamos todos los días, estamos muertos al pecado, sino que seguimos la corriente de este mundo y somos considerados hijos desobedientes. Somos considerados hijos desobedientes ante Dios, dice el versículo 2 de nuestro pasaje, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí Pablo les dice a los creyentes de Éfeso, ustedes están en ese mismo ambiente que el mundo. En ese ambiente estaban, de pecado, se sentían como pez en el agua. Y poniendo una ilustración aquí, no sé si les haya pasado, tal vez sí, que llegas a algún lugar, tal vez a tu casa, y abres la puerta y algo huele mal. Y rápidamente detectas ese olor y tu olfato, tu nariz, híjole, algo no huele bien. Tal vez la basura, tal vez algo, no sé. Pero conforme te quedas ahí un tiempo en ese lugar, nuestro olfato se va acostumbrando un poco al olor y que nos parecía tal vez muy desagradable al principio, después ya no nos parece tan desagradable. Nos acostumbramos un poco al ambiente y ya no huele tan mal. Eso mismo pasa con el pecado. Eso mismo pasa con lo que hoy vemos en el mundo y cómo el mundo está siendo guiado por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Hoy todas las cosas que vemos en el mundo tal vez ya no se nos parecen tan feas, no nos parecen tan malolientes, tan complicadas. Pero dice el versículo que nosotros seguíamos al diablo y éramos hijos desobedientes, como si la desobediencia fuera nuestra propia madre. porque brota en nosotros esa desobediencia todos los días, pero ese olor, ¿verdad?, tan fuerte a pecado. Nosotros tal vez nos acostumbramos a él, pero Dios no puede acostumbrarse a ese olor. Dios es santo, dice la palabra de Dios, tres veces santo. Santo, 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 dice Isaías 6:3. Y el uno al otro daban voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y vemos otro versículo que está, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Lo que nos hace referencia de que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. También Apocalipsis 4:8, la segunda parte dice, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Nuestro Dios, a nuestro Dios no le gusta ese olor a pecado. Dios no puede acostumbrarse a ese olor. Nosotros sí, pero Él no. Nuestro Dios en su santidad detecta fácilmente ese olor que produce el pecado y no puede acostumbrarse a ello. Nosotros, en relación al pecado, somos como ese puerquito. Imagínense un puerquito, niños. Un puerquito que lo agarramos y lo bañamos, lo limpiamos, lo lavamos con jabón y agua y está limpiecito. Está limpiecito ese puerquito, pero si tú le vas a escoger entre estar limpiecito o irse a echar a un charco lleno de lodo, el puerquito siempre va a escoger irse a ese charquito de lodo y tirarse una y otra vez en lugar de estar limpio. De la misma manera nosotros. Escogemos una y otra vez pecar. Nuestra naturaleza nos lleva al pecado una y otra vez en lugar de estar y acercarnos con Dios. Pero dice Pablo también en el versículo 3 que no nada más estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que seguíamos la corriente de este mundo. Seguimos a Satanás. Sino que también dice, vivíamos, dice entre el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Estábamos muertos. Somos hijos desobedientes, dice Pablo. Y también hoy en día somos considerados hijos de ira. Pablo aquí se incluye, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Él también se incluye ahí. Dice Pablo, yo también hacía los deseos de mi carne. La carne, pues es la corrupción. Yo creo que todos entendemos lo que es la carne, ¿verdad? A veces decimos de chiste, pues, ¿qué querías que hiciera? La carne es débil. ¿Qué podía hacer? Dice la palabra de Dios en Mateo 26:41, velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esa es nuestra condición sin Dios. Esa es nuestra condición, que estamos pecando y nuestra carne está siempre impulsándonos a hacer cosas que no agradan a Dios. Seguíamos los deseos de nuestra carne, los pensamientos de nuestra carne. Y aquí la palabra de Dios nos da muchos ejemplos de cómo, si nosotros seguimos, ¿verdad?, los pensamientos de nuestra carne, esos anhelos de nuestra carne nos llevan a tener pensamientos egoístas. Y esos pensamientos egoístas nos llevan a su vez a obrar de manera equivocada o de manera malvada. Piénsalo. A nosotros nos pasa y todos los días podemos tener algo, ¿verdad?, que nos pueda hacer caer o que nos tiente, pero eso que nos tienta después nos hace tener un pensamiento tal vez egoísta, y ese pensamiento egoísta después nos lleva a querer satisfacerlo y hacemos una obra que no es correcta, que es un pecado ante Dios. Eso vemos muchos ejemplos en la palabra de Dios, como esa naturaleza pecaminosa, como les digo, nos lleva a tener pensamientos equivocados, y esos pensamientos equivocados a obrar de forma equivocada y cometer acciones malvadas. Por ejemplo, vemos en la Biblia cómo una persona mató a su propio hermano. ¿Cómo podía ser? Porque una cosa fue llevando, ¿verdad?, a otra. Como vemos el ejemplo de Caín y Abel. Vemos cómo una persona abusó sexualmente de su propia media hermana en la historia de Amón y Tamar. Y vemos cómo un hijo se rebeló y quiso matar a su propio padre en la historia de Absalón y David. Vemos cómo esa naturaleza pecaminosa nos lleva a tener pensamientos egoístas, y esos pensamientos egoístas a obras malvadas. Tenemos que reconocer que la maldad está en nosotros. La maldad está dentro de nosotros. Como dice Romanos 3, no hay justo ni hay un uno. No hay quien haga lo bueno. Y hasta aquí hemos visto una descripción muy desagradable, ¿verdad?, del hombre. Dice Pablo que somos culpables de delitos y pecados, hemos seguido la corriente de este mundo y al príncipe del aire, que es Satanás, hemos seguido nuestros propios pensamientos y nuestra propia naturaleza pecaminosa y estamos espiritualmente sin la capacidad de hacer algo al respecto. Pero en ese momento, Pablo todavía pone el último clavo al ataúd y dice, aún con todo esto son considerados, les falta todavía, son considerados hijos de ira. Es decir, estamos bajo el enojo y la ira de Dios. No es que Dios esté contento con nosotros y lo que hacemos. Dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Estamos en esa condición, una situación muy triste, muy grave, sin esperanza. Dice que estamos muertos, que no hay nada bueno en nosotros, que pecamos todos los días. Estamos en una condición muy trágica, pero en ese contexto, que nosotros no podíamos hacer nada y que no merecíamos nada, Dios sí hizo algo. En ese momento aparece el gran pero de Dios. Ese pero de Dios que aparece 23 veces, aparece la frase en la palabra de Dios, pero Dios. No únicamente en el capítulo 2 de Efesios. 23 veces aparece esa frase, pero Dios. Y normalmente esa frase aparece para salvarnos, para librarnos de una situación complicada que viene describiendo la palabra de Dios. Aparece para nuestra salvación, para nuestro cuidado y también para nuestro juicio. Pero Dios, que estábamos muertos, éramos hijos de desobediencia, éramos hijos de ira, y aparece ese versículo, pero Dios. La primera idea es lo que éramos, y eso éramos nosotros sin Cristo, y eso somos hoy en día si tú estás lejos y separado de Dios. Pero en segundo lugar, vamos a ver lo que Dios hizo. Las cosas no se quedaron así. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Pero Dios, ese es el pero más grande que puedas escuchar en tu vida. Es el pero más glorioso, el pero más grande, el pero más hermoso, más maravilloso que puedas escuchar. Porque en esas dos palabras, pero Dios, están resumidas toda la misericordia, toda la gracia y todo el perdón que Dios nos da en Jesucristo. Decía un famoso predicador, Martin Lloyd-Jones, que estas dos palabras, pero Dios, contienen en ellas todo el Evangelio. Pero Dios, incluyen todo el Evangelio, todas las buenas noticias que Dios tiene para el hombre. También decía otro creyente en relación a este mismo versículo. Decía, si tú quieres aprender teología, si quieres ser un gran teólogo y saber mucho acerca de Dios, lee este versículo, decía él, 4,000 veces, 5,000 veces, 10,000 veces. Es decir, lee este versículo y esas dos palabras, pero Dios, ¿qué es lo que verdaderamente significan? Todo lo que implican, y medita en esas dos palabras, pero Dios, todos los días de tu vida. Puede sonar muy exagerado, pero la realidad es que no lo es. Esas dos palabras marcan un antes y un después en nuestra propia vida. Un antes y un después en la vida del hombre. Porque ese pero llegó para salvarnos cuando más lo necesitábamos. Porque ese pero de Dios llegó para cambiarlo todo. Llegó para pasarnos de ser hijos desobedientes e hijos de ira a ser hoy considerados y adoptados como hijos de Dios. Pero ese pero de Dios llegó en el momento más importante, cuando estábamos muertos completamente en nuestros delitos y pecados. Así que estoy de acuerdo con la frase de este predicador que dice que en estas dos palabras, pero Dios, incluyen en ellas todo el Evangelio. Porque ese gran pero de Dios brilla en medio de la oscuridad. Es como si brillara ese pero de Dios en medio de la oscuridad del pecado de los versículos 1 al 3. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Aquí el Señor y Pablo nos mencionan dos cosas. Pablo atribuye este cambio dramático sin precedentes en su vida a la obra y la gracia de Dios. Pero dice en primer lugar que Dios nos salvó, en primer lugar porque es rico en misericordia. Pablo no dice porque Dios es misericordioso. Pablo no dice, pues Dios tuvo misericordia. No, dice que Dios es rico en misericordia. Quiere que veamos esa riqueza que no tiene fin. Dice la palabra de Dios en Salmo 103, del 8 al 11. Si gustas, puedes ir conmigo. En Salmo 103, versículo 8 al 11. Salmo 103 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande la misericordia. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así de misericordioso es nuestro Dios. Pero en segundo lugar, Pablo nos dice y nos habla del gran amor de Dios. No nos habla únicamente de que Dios nos ama. Él nos dice por su gran amor con que nos amó. ¿Por qué lo hace Pablo? Pablo quiere que nos demos cuenta de quién es nuestro Dios, de las abundantes riquezas de su gracia, dice todavía en el versículo más adelante, versículo 7, nos habla de las riquezas de su misericordia, de su gran amor, de las abundantes riquezas de su gracia. Pablo quería que los efesios vieran la grandeza y el poder de nuestro Dios y lo que Él ha hecho. Y en esta tarde Dios también quiere que nosotros veamos y apreciemos la grandeza de su poder. Nuestro pastor muchas veces nos ha dicho, Dios es más Dios de lo que muchas veces nosotros pensamos o entendemos. Dios es Dios y Él se siente en el trono del universo y no hay quien le diga, ¿qué haces? No hay quien pueda cuestionarle y decirle, ¿qué haces? Y Pablo nos dice y nos deja claro que es por la misericordia, la gracia y el amor de Dios que son tan grandes y tan abundantes que brotan sin reservas para darnos salvación y una nueva vida en Cristo. Pablo quería que entendiéramos lo grande que es nuestro Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Después continuó en el versículo 5 diciéndonos, aún estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, dice el versículo, después el versículo 5. Muchas veces, y aquí quisiera poner un ejemplo, para valorar algo, necesitamos entender de dónde fuimos rescatados, de dónde fuimos sacados. Obviamente, a lo mejor un niño que vive en un orfanato, para él, pues anhela tener una familia. Y cuando llega una familia, claro que valora a esa familia, ese momento, ese espacio, ese lugar, ese amor que le dan, porque no lo tenía en el lugar que estaba. Nosotros también, para valorar algo, muchas veces tenemos que recordar de dónde fuimos sacados, de dónde Dios nos tomó. Estábamos muertos en delitos y pecados, muertos, siguiendo la corriente de este mundo. Éramos hijos desobedientes, hijos de ira, pero Dios nos tomó y nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, dice Pablo, soy salvo. Recuerden que la salvación, nos vuelve a decir, no es por algo nosotros mismos, es por todo lo que hizo el Señor. Dios lo hace, Dios lo hizo, todo por su gracia. La misericordia se compadece. Dios tuvo compasión de nosotros, que éramos pecadores, que no merecíamos nada, únicamente el castigo eterno por nuestros pecados. Él tuvo misericordia y se compadeció de nosotros. Pero en su amor, Dios nos perdonó. La misericordia se compadece, pero el amor perdona. Y no solamente eso, sino que Dios nos salva eternamente y para siempre. Aquí quisiera que reflexionáramos juntos, hermanos míos. Si hoy tú eres cristiano y conoces a Dios, medita y reflexiona de dónde has sido rescatado, de dónde has sido tomado. ¿De dónde has sido llamado? Recuerda cómo viniste a Cristo, cómo Él te tomó, ¿verdad?, en sus brazos. Tal vez no querías saber nada de Dios porque estabas muerto. Te hablaban del Evangelio, te hablaban de Dios y no había nada que hiciera clic, ¿verdad?, en ti. Pero Dios, en su amor, en su misericordia, tal vez abrió los ojos de tu entendimiento. Tal vez por su espíritu Él te hizo, ¿verdad?, que la palabra resplandeciera y pudieras entender lo que Él hizo por nosotros. No importa hoy en día si tienes un día, un mes, un año, 100 años en el cristianismo. Lo importante es recordar de dónde hemos sido rescatados, de dónde hemos sido tomados y ser agradecidos por ese amor inmerecido de nuestro Dios. Pero hoy, también, amigo mío, si tú no has conocido a Dios, si tú estás alejado de Dios, hoy hemos descrito cuál es la condición que tienes delante de Dios. Estás muerto en tus delitos y pecados, estás muerto espiritualmente y ese pecado merece un castigo. Ese pecado merece toda la ira de nuestro Dios y estar separado de Él eternamente en el infierno. Pero hoy tú puedes acercarte a Él en arrepentimiento y fe. Si te acercas a Él, dice la palabra de Dios, dice el Señor, que Él no te desecha, Él no te echa fuera. Dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Así que si tú hoy tienes dudas, hoy tú no sabes cuál es la condición de tu alma, no sabes qué pasará con tu alma el día que tú mueras. Yo te animo, como dice la palabra, que hoy es el día aceptable, que hoy es el día de salvación, que puedes tú recibir vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, únicamente en Cristo Jesús. También, hermanos míos, bueno, siguiendo adelante nuestro pasaje, en el versículo 6, nos dice que Pablo nos dice a los creyentes de Éfeso que hemos recibido vida juntamente con Cristo. Pero no únicamente el Señor nos vivificó, sino también dice que nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso significa que la resurrección y exaltación de Cristo a la diestra de Dios también sucederá a nosotros algún día. También en un tiempo postrero nosotros resucitaremos con Él y estaremos con Él toda la eternidad. Y aquí una ilustración, así como todo lo que le pase al novio, pues le afecta también a la novia, o a un esposo, lo que le pase a un esposo le afecta al esposo, a la esposa, perdón. De la misma manera, todo lo que le pasó a Cristo, también a nosotros, nos pasó delante de los ojos de Dios. En Cristo podemos decir que hemos sido acusados, declarados culpables, condenados y crucificados. También hemos sido sepultados. Dice Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos con Dios y coherederos con Cristo. Y si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y Colosenses 3, del 1 al 3, nos dice que también hemos sido vivificados en Él, resucitados en los lugares celestiales. Dice Colosenses 3, versículo 1. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Así que nuestra salvación es preciosa, es grandiosa. Recordémosla todos los días de nuestra vida, donde fuimos sido sacados, donde Dios nos tomó, nos rescató para su gloria y para su honra. Poniendo una ilustración, antes, ya para pasar a la tercera idea de nuestro mensaje. Hay una película muy famosa de hace muchos años que se llamaba Salvando al Soldado Ryan. Tal vez alguno la escuchó, alguno la conoció. Y en esa película un grupo de soldados, en un escuadrón de soldados, van en busca de un soldado de apellido Ryan. Pero en esa travesía por ir a buscar a este soldado para salvarlo y poderlo llevar a su país, en esa travesía, pues algunos soldados pierden la vida. Cuando lo rescatan y lo traen, y ya está salvo, el capitán le dice, Ryan, Ojalá que tú seas digno de todo lo que hicimos por ti. Y la película, pues en una escena casi final, se ve a esta persona, ya un adulto mayor, con sus hijos, tal vez con sus nietos, y va a la tumba del capitán que dirigió este batallón y que lo salvaron. Y él parado en esa tumba dice, ojalá que haya sido digno de lo que ustedes hicieron por mí. Traté de vivir una vida lo mejor que pude. Traté de vivir una vida. Aquí estoy con mi familia y espero haber sido digno del sacrificio que ustedes hicieron por mí. Esa es una película. En nada se compara, ni quiero faltar al respeto a lo que Dios nos dice en su palabra. Pero Dios nos habla y nos invita a reflexionar, hermanos míos, ¿qué hemos hecho con esa salvación que Él nos ha dado? ¿Valoramos hoy de la misma manera la salvación que tenemos en Cristo que cuando nuestros primeros años de vida, verdad, espiritual, nuestro primer amor en el Señor? Y podríamos preguntarnos también, hoy en día, ¿vivimos una vida digna del sacrificio y los padecimientos que Cristo padeció por nosotros? Pues cada uno podemos respondernos en nuestro interior, con nuestra conciencia. La realidad es que probablemente no. Yo te puedo decir, no, Señor, no valoro tu salvación hoy en día. Sé que no soy digno, Señor. No era digno ni siquiera pues de que tú me salvaras en tu misericordia de amor, pues mucho menos voy a ser digno, Señor, de vivir para ti. Pero Cristo sí es digno. En Él podemos recibir perdón y acercarnos a Él una y otra vez y decirle, Señor, perdóname. Ayúdame a vivir para tu gloria, para tu honra. Ayúdame a valorar esa salvación que tú me diste, recordar de dónde me sacaste. Y esa es la tercera idea que Pablo nos quiere comentar en esta tarde, a partir del versículo 7 al 10. Pablo nos habla hoy de lo que somos. Ya vimos lo que éramos. Ya vimos lo que Dios hizo. Pero hoy quiero, hermanos míos, que reflexionemos y meditemos lo que hoy somos. ¿Y cuál es el propósito que Dios tuvo para salvarnos? Dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto es precioso, hermanos míos. La salvación tiene el propósito, nuestra salvación tiene el propósito de mostrar el gran amor de Dios y las abundantes riquezas de su gracia por todos los siglos por venir. Es decir, las abundantes riquezas de Dios que nos dio en Cristo no son momentáneas o pasajeras, sino durarán por toda la eternidad. Ese es el propósito de Dios. Es el propósito de nuestra salvación. La salvación va más allá del hombre. La salvación es únicamente para la gloria de nuestro Dios. Dice Efesios capítulo 1, versículo 5. ¿Por qué Dios nos salvó? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La salvación es únicamente por Dios y para la gloria de Dios. ¿Y por qué lo hizo así nuestro Señor? ¿Por qué lo hizo así? Simplemente porque Él quiso, nos dice Efesios 5, ¿verdad? Perdón, 1:5, pues según el puro afecto de su voluntad. Porque así el Señor quiso hacerlo. Así le plació a nuestro Dios. Y Pablo nos vuelve a decir, los salvados en Cristo son ese resultado de la gloria de Dios que será mostrada en nosotros por toda la eternidad y por todos los siglos. Una vez le preguntaron a una madre si ella tenía joyas preciosas. Y esta madre respondió, llamando a sus hijos. Vinieron dos hijos de ella, se sentaron a su lado y ella dijo, he aquí mis joyas preciosas. Para esta madre, sus hijos eran más valiosos que cualquier joya. Eran su mayor bendición, su mayor tesoro. De alguna manera, Dios en Cristo Tú y yo somos resultado de esas abundantes riquezas de la gracia de Dios en nosotros. Y así como un monumento, si lo queremos ver así, como le digo, a lo mejor es un ejemplo burdo, tratando de explicar nada más este punto. Así como un monumento se pone, pues para recordar algo. Por ejemplo, aquí en Hermosillo, en el Parque Madero, hay un monumento famoso a Jesús García. Se le denomina el héroe Nacozari. Entonces tú lo puedes ver y recuerdas ese hecho. De la misma manera, sin faltar al respeto a nuestro Dios por la comparación, sino tratando de ejemplificar el punto, nosotros como cristianos somos como ese monumento que hará remembranza, que hace remembranza de que un día fuimos salvados y rescatados de nuestra vana manera de vivir y estábamos en miseria y en completa desesperación. Pero Dios, en su misericordia y amor, nos hizo pasar de ser hijos desobedientes a hijos de Dios. Y Él, esa obra que comenzó en nosotros, ese día que tú conociste a Dios, que tuviste un encuentro con Él, ese día quedará grabado por toda la eternidad. Por eso dice el Señor, por eso dice Pablo, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia por todos los siglos por venir, porque nuestra salvación durará por siempre. Estaremos siempre con nuestro Dios. Siempre podremos recordar y seremos como ese monumento que recuerda la gracia de Dios en nosotros por toda la eternidad. Pablo nos recuerda después, ya en los versículos 8 y 9, nos vuelve a decir dos versículos que tal vez sabemos de memoria. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros fuimos salvados para mostrar en los siglos venideros la gloria de nuestro Dios. Únicamente la salvación es por nuestro Dios. Y Pablo termina diciéndonos que nosotros podemos ser partícipes de esa gracia, que podemos mostrar esa gracia, porque en el versículo 10 nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que Pablo termina diciendo eso. Nuestra salvación es para la gloria de Dios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de la gracia de nuestro Dios. Pero mientras estemos en este mundo, Dios preparó obras para que tú y yo estemos en ellas. Las obras, niños, son rechazadas para salvación. Las obras no son importantes para salvarnos. Nadie puede decir, yo me merezco el cielo, yo me merezco la salvación porque soy muy bueno. Nadie puede decir eso. Las obras son rechazadas para salvación, pero son preparadas y son esperadas para los cristianos, para que tú y yo las hagamos. Pero Dios nos da las herramientas, Dios nos da los dones, la gracia, para que podamos llevarlas a cabo. Dios nos da también su Espíritu y el fruto que podemos tener en su Espíritu, que nos habla Gálatas 5. Pablo concluye diciendo, para que andemos en ellas. Debemos andar tú y yo en esas obras. Debemos vivir, ¿verdad? Como hablamos ahorita, ese ejemplo de ese soldado, de una manera digna de esa salvación tan grande que Dios nos dio. Dios preparó de antemano esas obras para que andemos en ellas, no para que las ignoremos, para que las pasemos por alto, sino para que las hagamos y glorifiquemos a nuestro Dios. Y aquí una última ilustración. Es como un árbol. Nuestras obras son como ese fruto que el árbol da. No es ni la raíz, no es el tronco, ni siquiera las ramas. Es ese fruto que sale únicamente, esas buenas obras que Dios anhela que tengamos, como dice Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada, nada podéis hacer. Así que Dios nos llama a que demos fruto. Y ya para terminar, pues hemos visto este tema, el gran pero de Dios. Dios puso un pero no es el pero como tú y yo decíamos, no quiero que me pongas peros. No, al contrario, Dios nos pone un pero que cambia completamente nuestra vida y cambia completamente nuestro ser. Me gustaría nada más terminar con 5 enunciados muy prácticos. No es toda una aplicación, simplemente es como un resumen de lo que acabamos de ver. En primer lugar, nunca pienses que la salvación es en base a tus propios méritos. Nunca pienses eso. Dios lo dice claramente en su palabra. En segundo lugar, nunca olvides de dónde venimos y de dónde hemos sido rescatados. Número 3, Medita y reflexiona constantemente en esa frase, pero Dios, y su significado. Número 4, recuerda constantemente que hemos sido salvados para mostrar la gloria de Dios. Y número 5, sirve con gozo y alegría a Dios que te dio la vida y al Dios que te ha llamado para servirle por su misericordia y amor. Espero, hermanos, que en esta tarde hayamos podido recordar y apreciar la salvación que tenemos en Cristo y que hayamos recordado de dónde hemos sido rescatados. Fuimos rescatados sin merecerlo. Y hoy tenemos el privilegio de servir a nuestro Dios, de honrar a nuestro Dios con un propósito glorioso y eterno.